Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos, una vez más vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo Gustavo Cansobre, que está recién llegado de India. Queremos saber todos los detalles de su viaje, con quién se encontró, en qué actividades se participó, qué lugares visitó y, lo más importante, cómo fue su experiencia de presentar su obra de Tagore en Delhi. ¡Wow! Hola Gustavo, contanos todo.
Bueno, sí, un viaje diferente, como suelen ser los viajes a India. Cada viaje tiene su peculiaridad y además cada vez se encuentra la India de siempre y la India nueva, porque India tiene estas dos cosas, ¿no? Tiene esa fragancia especial que se sostiene a lo largo del tiempo, pase lo que pase, y tiene también todo lo que todo organismo vivo, que es que va permanentemente cambiando, adaptándose, desarrollándose. Y tuve la gracia entonces de llegar a Delhi en uno de esos únicos dos meses de primavera. Así que encontrarse en Delhi toda florecida, toda llena de plantaciones. Adicionalmente saben que durante todo este año India está presidiendo el G20, está ejerciendo por un año la presidencia del G20, y por lo tanto había muchos eventos, en particular no solo en Delhi, sino en muchos lugares de India. En la primera semana fue en Delhi, en la segunda semana estaba en Khajuraho el tradicional festival de danzas, en este caso entre el 20 y el 26 de febrero, y todos los delegados del G20 estaban allí. Y en particular en Delhi se había organizado un recorrido y festival de los tulipanes. Entonces había plantaciones de tulipanes en los parques, en ese parque gigante de Connaught Place, que lo han llenado de espacios verdes, de fuentes, estaban los tulipanes florecidos, y en ese lugar tan, tan especial, en ese pulmón verde que Delhi tiene, que a veces muchos turistas no alcanzan a conocerlo, y es una lástima, que es Lodi Garden, ¿no? Un espacio lleno, por un lado, de monumentos y ruinas de arquitectura mogol, pero a la vez con plantaciones, con un criadero de mariposas, con fuentes, lagos, lagunas. A veces uno se queda con la imagen de Delhi muy seca, ¿no? Y a la vez Delhi tiene estos lugares. Así que fue muy lindo estar en Delhi. Los que habitualmente van siempre generan estas precauciones sobre la contaminación de polvo que tiene el aire de Delhi, pero la verdad que durante esta época de primavera el tiempo estaba súper claro, así que fue una experiencia muy, muy, muy placentera. A pesar de que, como ocurre en todo el mundo, las temperaturas están siempre un poco alteradas y entonces hacía más calor que el habitual, pero junto a estos espacios verdes que Delhi brinda, la verdad que se sobrellevó muy bien. Yo en particular, por lo que me decías, viajé invitado por el India International Center y el Indian Council for Cultural Relations, el ICCR, que organizaron una conferencia internacional sobre las relaciones culturales entre India, Latinoamérica y el Caribe. Historias compartidas y desafíos presentes comunes era el título. Así que éramos unos 30 participantes, más o menos 15 de los países de Latinoamérica y el Caribe, y otros 15 de la propia India, que durante 3 días estuvimos compartiendo cómo son estos cruces culturales que se dan entre India y Argentina, generalmente desde India hacia no solo desde India y Argentina, India y Argentina fue mi participación, ¿no? Pero desde India hacia Latinoamérica y el Caribe, porque aparte el Caribe tiene un carácter diferente en la relación con India, porque tienen grandes colonias permanentes establecidas en Guyana, en West Indies, en Jamaica. Y fue interesante ver justamente cómo desde los distintos países, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina en nuestro caso, se cultiva la cultura clásica de la India. México mismo, en la mesa en la que yo participé, una ponencia muy interesante de cómo uno de los gestores de la Revolución Mexicana se inspira en el Bhagavad Gita para llevar adelante la revolución, un personaje aparte muy particular porque era un promotor de la no violencia y tuvo que tomar la difícil decisión de liderar la Revolución Mexicana con todo lo que de violento tiene toda revolución. Y en sus propios comentarios al Bhagavad Gita, él manifiesta su convicción de que el deber y el velar por el bienestar de su patria lo lleva a tomar esas difíciles decisiones, los cuales se concretan en que una vez que llega al gobierno, emite un indulto para todos los que habían sido encarcelados, justamente porque no estaba luchando contra las personas, sino que estaba tratando de que lo que en India se llama el dharma, el deber, las cosas como deben ser, se reinstauraran y por lo tanto no era necesario sembrar el odio entre las personas, ¿no? Muchas historias de cómo India a lo largo de los 2 siglos, o casi al día de hoy 2 siglos y medio de vida latinoamericana y del Caribe independiente, ha manifestado esta serie de influencias, ¿no? Incluso casos particulares de cómo ya colonias indias establecidas en el Caribe generan influencias musicales que terminan llegando a la India, ¿no? Entonces, bueno, cómo es este ida y vuelta de esta realidad viva que tienen los aspectos interculturales, que son, bueno, uno de los que más me apasionan, inspirado justamente por todo el planteo y la filosofía intercultural que Tagore desarrolló en vida y dejó como uno de sus legados más valiosos, ¿no? Así que bueno, eso en cuanto a la conferencia en la que participé en Delhi, y con una ponencia en particular acerca de 2 mujeres argentinas que incidieron decisivamente en la relación entre India y Argentina en la primera mitad del siglo XX, Adelina del Carril, la esposa de Ricardo Güiraldes, y que tanto hizo por acercar la filosofía profunda de la India hacia los interesados en Argentina, y en la segunda mitad del siglo XX, la obra de Ada Albrecht al frente de la Fundación Hastinapura y la editorial Hastinapura. Así que esa fue mi propia ponencia. Y aparte, como lo mencionaste, sabiendo que iba a estar en Delhi, el director del Instituto de Cultura Española en Delhi, del Instituto Cervantes, el doctor Oscar Pujol, gran sanscritólogo, gran amante de la cultura de la India, me invitó a poner también la obra Tagore volvió a cantar en Buenos Aires en la sede del instituto, justamente destinada al alumnado que estudia español. Como sabes, la lengua española es una lengua muy estudiada en la India. De hecho, el Instituto Cervantes de Delhi es la sede más grande del mundo del Instituto Cervantes. Y el español es el primer lenguaje extranjero, descontando desde ya que el inglés no es en la práctica un idioma extranjero en la India, ¿no? Es el primer idioma extranjero más estudiado en India, habiendo desplazado hace ya unos años al francés, ¿no? Así que fue también un evento importante y una alegría poder hacer escuchar a los indios que hablan español cómo suena Tagore en esta nuestra lengua madre.
Me imagino eso. Yo justo pensaba que si vos hiciste esa obra en español o en inglés, así que en ese caso vino bárbaro para vos y para ellos más todavía, ¿no? Ver algo tan hermoso en español, porque es la mejor forma de practicar lo que están estudiando.
Exactamente, esa fue la idea.
Y Gus, ¿qué lugares pudiste visitar? Yo sé que India es grande, igual vos fuiste miles de veces ya, pero esta vez, ¿qué lugares pudiste visitar y qué nuevo viste? Porque viste que India cambia todo el tiempo.
Sí. Eso es lo que uno le llama permanentemente la atención. Este era un viaje corto, en realidad supuestamente debería haber sido un viaje de una semana porque la invitación para mi conferencia era para salir un viernes y volver un viernes, pero bueno, se dan cuenta que ir y volver de India en una semana es más que un placer, una carga bastante grande, así que los organizadores tuvieron la gentileza de extenderme una semana más el regreso y entonces en esa semana extra que tuve, además de visitar y caminar tranquilo por estos lugares que les comentaba de Delhi, viajé a Varanasi. Así que estuve alojado en la zona de los Ghats de Varanasi. Como muchos de nuestros oyentes sabrán, Varanasi, Benares o Banaras, todas las distintas maneras en que una de las ciudades más antiguas del mundo y la ciudad más sagrada para la tradición hindú de la India por excelencia, dado que es un lugar tradicional de peregrinación, uno de esos tirtas, como se lo llama en la India, a los lugares de peregrinación, que quiere decir vados, esto es lugares donde el río, las márgenes de un río, se acercan la una a la otra y permiten claramente cruzar de una costa a la otra. Y así se dice que los lugares de peregrinación son como vados en medio de este gran océano del samsara, de la vida con sus dificultades, con sus dolores, con sus sufrimientos, y hay ciertos espacios, así como hay ciertos tiempos, que brindan la posibilidad de ponerse más en contacto con los aspectos esenciales, espirituales, trascendentes de la vida. Siempre desde ya que uno haga algo al respecto, ¿no? Como decía claramente un swami que escuché justamente en India, si el agua del Ganges en sí misma fuera purificatoria, quienes viven junto al Ganges se purificarían solo por tomar agua del Ganges. Y no se trata de eso, se trata de lo que ocurre cuando quien peregrina hacia esos lugares pone algo de su parte y por lo tanto encuentra un fruto a ese trabajo interior que hace. Y tuve la gracia de poder conocer toda la modificación que se hizo a uno de los templos más importantes de Varanasi, el que a veces los turistas llamamos el Templo de Oro, pero que en realidad es el Kashi Vishwanath Temple, uno de los templos en los que están ubicados uno de los Yotirlingams más venerados en India, dentro del culto de Shiva. Y a raíz de todas las obras del gobierno nacional de India, se liberaron todas las construcciones. Este era un templo al que era muy difícil acceder por las callejuelas de Varanasi, y ahora ha quedado como un gran espacio de acceso, distintos tipos de accesos, y un gran espacio del templo en sí mismo, porque más allá del propósito de peregrinar a un templo desde la perspectiva hindú, siempre tiene que ver con tener darshan, esto es poder ver y ser visto por la divinidad que mora en el Sancto Sanctorum. se ha creado toda una especie como de claustro abierto alrededor del Santorum que permiten que todos los devotos que hacia allí peregrinan se queden meditando, en algunos casos cantando, simplemente mirando, reposando. Entonces, realmente en estas obras que el gobierno de India está haciendo para rescatar el valor que tienen los lugares sagrados, representa una gran mejora. Y bueno, tuve oportunidad también de, como quienes habrán podido ver a través de las redes, de poder estar con grandes amigos en Varanasi, con la librería Índica, que es una librería que recomendamos fuertemente a todo el que vaya a Varanasi o todo el que vaya a India, si quiere encontrar libros de las fuentes, de las tradiciones espirituales de India. La librería Indica Books en Varanasi es una de las mejores de toda la India. Está dirigida por un español que al día de hoy ya es mitad indio porque hace como 20 o 30 años que vive en Varanasi, justamente Álvaro Enterria, y que se ha mudado a un nuevo local y ha inaugurado, lo había inaugurado hace una semana, así que estuve allí viendo el nuevo local. Bueno, les recomiendo también, como para los amantes de la literatura, desde ya fundamentalmente en inglés, por más que Indica tiene una división en español que se edita en España junto con el sello Olañeta, que pueden dirigirse allí para encontrar literatura espiritual importante. Y también estuve de visita en el monasterio del Shankaracharya de Yoshimath, que ha cambiado de manos recientemente porque desencarnó el anterior Shankaracharya, que tenía 99 años ya, y el Swami Abhimukteswarananda, y lo ha tomado justamente, lo lleva adelante ahora su discípulo, así que estuve compartiendo con los monjes y monjas de ese monasterio tan tradicional allí en Varanasi. Así que bueno, un viaje para visitar lugares ya conocidos, pero que siempre tienen para darle a uno esa imagen tan conmovedora, pase lo que pase alrededor, porque como siempre en India pasan muchas cosas alrededor. Mirar el Ganges, mirar la madre Gangaji, como se le llama en India, porque los ríos son femeninos, porque son madres dadoras de vida, y la perspectiva de vida que genera ese río, que está aparentemente siempre quieto y a la vez como el río de la vida, siempre en movimiento. Son sumamente inspiradoras. Así que ya hablaremos en algún otro programa de pronto en detalle de los temas que expuse en la conferencia en Delhi, porque pueden servir también para algún programa adicional, pero estas mis impresiones de este nuevo viaje a India que tuve la gracia de poder realizar.
Qué bueno, Gus. La verdad es un placer escuchar todo eso. Y más como conociéndote a vos, sabemos, vos India vivís y sentís, y por eso como que se hace todo más lindo cuando vos contás. Y seguramente necesitamos que hagamos más programas con vos, así nos contás en detalle. Pero bueno, por hoy tenemos que cerrar. Y así que muchísimas gracias por sacar tu tiempo para compartir esos hermosos relatos.
Namaste para todos los oyentes.
Amigos, Gungor Buenos Aires y Gungor Barcelona nos trae otra noticia tan hermosa como es la tercera edición del Congreso Internacional de Yoga, que llevará a cabo en marzo. Para saber más detalles sobre ese hermoso congreso, vamos a hablar con Lola Quesada. Ella es profesora formadora de yoga y la coordinadora general del Congreso Internacional de Yoga, marzo 2023. Hola Lola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Manilla, muchas gracias. Muy bien, feliz otra vez de estar aquí en Iquetán con ustedes.
El Gungor te dio la tarea perfecta para vos, porque yo sé que te encanta todo eso, sos una persona muy preparada, muy simpática, y así que contanos de qué se trata ese congreso.
Bueno, bien, sí, yo estoy en la familia de Gungor porque yo siento que realmente es una familia, ¿sí? Voy a explicar un poquito qué es Gungor para las personas que no conocen, para la audiencia. Gungor es el Centro Cultural de la India, que tiene sede en Buenos Aires y tiene sede en Barcelona. Y yo ahora estoy en Barcelona, te estoy hablando desde Barcelona. Y Gungor podemos decir que es mucho más que un centro cultural, porque es un espacio abierto para la comunidad, es un espacio de conexión, es un espacio donde la propuesta es, eso que dijiste, poder traer desde la danza, desde el arte, desde el yoga, a diferentes profesores, ¿sí?, académicos, formadores, en este caso en el contexto del Congreso, para que desde la propuesta online puedan darse a conocer. Entonces, el Congreso de Yoga Internacional, que este ya es el tercer año, propone eso justamente, que poder tener al alcance a personas que viven en diferentes lugares del mundo, para poder escucharlos un ratito y deleitarnos de la sabiduría del yoga, ¿sí? Porque hay personas de España, hay personas de India, de Argentina, y entonces esa es la propuesta del Congreso, ¿sí? Que lo podemos hacer gracias al apoyo de la Embajada de la India en Argentina y al Ministerio de Cultura, a quien agradecemos.
¡Qué bueno! Y Lola, el Congreso, como dijiste recién, ¿va a ser solamente online? Yo siempre digo que la pandemia es una de las pocas cosas buenas que nos dejó, es el trabajar online, ¿no? Porque antes me decían, ¿das clases online? Yo decía, no, ni loca. Y bueno, en pandemia, único que hicimos es clases online. Nos hicimos expertos en todo. Y la verdad que vino muy bien, porque mucha gente que está lejos, en este caso, en el caso de Congreso, más todavía gente internacional, que puedes disfrutar y aprovechar una oportunidad tan importante. ¿Y nos puedes contar algo de las actividades que van a llevar a cabo?
Sí, mira, volviendo a esto que mencionaste de la pandemia abrió ese espacio que ya estaba, solo que no lo estábamos explotando, ¿no? Que es el espacio ese espacio abierto a la comunidad donde el acceso es fácil porque uno directamente haciendo clic con el Zoom accede a una clase, ¿no? Que antes era impensado. Bueno, no impensado, pero era poco común, poco usual. Y las actividades, ya este es el tercer año del Congreso, que todas las actividades son 100% online. Lo que proponemos este año, ya que por lo menos aquí en Barcelona y sé también que en Argentina el COVID ya es un tema pasado, donde los espacios están abiertos, proponemos algunas actividades de manera híbrida, semipresencial. De todos modos, eso está por confirmarse qué actividades, porque obviamente tiene que ser en Buenos Aires o en Barcelona, donde tenemos sede, ¿sí? Van a ser 3 días, los días 24, 25 y 26 de marzo. En Argentina es festivo el día 24 de marzo, que eso es una oportunidad también porque hay muchas personas que el día viernes se van a poder conectar, ya que es un día feriado. Y van a ser 3 días de actividades diversas. Van a haber prácticas teóricas, o sea, van a haber encuentros teóricos y encuentros prácticos, ¿sí? Tenemos a diferentes personalidades del yoga, autores, escritores, doctores en filosofía. Te voy a tirar algunos nombres. Vamos a tener el viernes al doctor Javier Ruiz Calderón, ¿sí?, que va a hablar sobre la práctica del Vedanta en la vida cotidiana, porque te quiero aclarar algo que no dije, es que este congreso tiene un eje central, ¿sí?, la columna vertebral, El título es Vivir el yoga, Anushtana, la práctica en la vida cotidiana. Entonces vamos a traer al yoga, esta tradición, esta disciplina ancestral, a la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a integrar lo tradicional con lo contemporáneo, ¿sí? Entonces vamos a tener al doctor Javier Luis Calderón, vamos a contar con la presencia justamente de Gustavo Cansobre, vamos a tener desde España también a la doctora en filosofía Raquel Fernández Formoso, ¿sí? Que va a hablar sobre el yoga de Sri Aurobindo. Vamos a contar con la presencia del doctor Garote desde India, desde Lonavla, hablando del yoga tradicional, y bueno, y otros oradores, speakers, que están por confirmarse, y realmente lo interesante, Manisha, es que es 100% gratuito, 100% gratuito. Entonces, introducirse, es una inmersión al yoga desde la teoría, desde la práctica, a través de todos los sentidos, 3 días de manera intensiva y totalmente gratuito, abierto a la comunidad. Y esto es posible gracias a la Embajada de la India, al Ministerio de Cultura y a los expositores también, ¿sí? A ellos. Entonces es un, hoy por hoy, que es la tercera edición, puedo decir, si veo atrás, ¿no?, y traigo los 2 años anteriores, es un upgrade, es una actualización que uno hace, pero no solo a nivel intelectual, sino a nivel energético, porque uno termina esos 3 días y hay tanto por asimilar, pero uno está tan alegre y está vibrando tan alto que es una experiencia maravillosa, no solo porque entra a través de los sentidos a nivel intelectual, sino también a nivel espiritual. Y eso es lo que proponemos, ¿no? Una perspectiva innovadora, una perspectiva que nutre, pero que la columna vertebral es el desarrollo espiritual, es el desarrollo del autoconocimiento, ¿sí? El despertar espiritual. Y está abierto a todos, entonces, el público es variado, pueden participar todos, personas que no saben nada de yoga, personas que son profesores, que son formadores, para todos los gustos, porque el conocimiento es único. Y el nivel de aprendizaje, bueno, es personal, ¿no? No hay límite. Uno siempre está aprendiendo, aunque escuche la misma charla, siempre está aprendiendo. Y el conocimiento se va integrando cada vez mejor.
Tal cual. Además es una oportunidad tan valiosa, ¿no?, como decís vos, y además gratis, que uno ya no tiene ninguna excusa para poner que, bueno, no pude porque no pude pagar. Y como decimos siempre, ¿no?, que uno cuando está sano de adentro, todo de afuera también está hermoso, y yoga nos da eso, que nos sana de adentro. Y es tan importante, yo digo siempre, ¿no?, que la gente que no conoce eso, ¿cómo vive? Porque yo me muero. Como que sea yoga.
Yo también.
Que sea yoga de posturas o yoga de meditación, yo no podría vivir. Es como, ¿cómo cargas la batería si no haces todo eso? ¿Viste?
Así. Totalmente. ¿Cómo cargas la batería porque yoga, más allá de la práctica psicofísica, ¿no?, es una actitud frente a la vida, es una forma de vivir. Es una forma de vivir realmente. Entonces, es maravilloso porque en el Congreso vamos a ver todos los aspectos del yoga. Generalmente, el que más se conoce, ¿cuál es? Asana, la postura, ¿no? Lo más fotografiable, podemos decir. Pero vamos a viajar. Yo lo que propongo es un viaje, siempre cuando hablamos en la apertura, a mí me gusta hablar de un viaje. Es un viaje que uno se entra en un portal, en el portal del yoga, o se mete, se introduce en una nave y se permite viajar a lo largo de estos 3 días, que las ediciones anteriores fueron solo 2 días, sábado y domingo, y esta vez sumamos un día más, aprovechando también el festivo en Argentina. Y realmente es una oportunidad, como vos dijiste, muy valiosa de tener llegada al conocimiento desde diferentes personas que se han formado en diferentes lugares, con culturas diferentes, y que todos estamos por lo mismo, ¿no? Por el amor al yoga, y es nuestro hilo conductor, y como vos dijiste, yo siento que es mi tarea, yo solo soy, como dice el doctor Manuel Garote, yo solo soy un medio, yo solo soy no me sale ahora la palabra, pero trabajo desde la divinidad. A mí me dicen lo que tengo que hacer y yo lo hago. Esto es así. No es mérito mío, solo hago lo que tengo que hacer, es mi tarea. Es mi karma yoga.
Es maravilloso, Lola. Y Lola, para inscripciones, ¿cómo la gente puede anotar para ese congreso?
Vale, para anotarse, ustedes entran a la web, al sitio web www.gungurcongresos.com y allí van a estar disponibles las acreditaciones por actividad, están divididas por día y por horario, ¿sí? Horario de Argentina y horario europeo. Sí, hemisferio sur, hemisferio norte. Entonces, ¿por qué se llama Gungur Congresos? Porque tenemos dos congresos. Todos los años hacemos desde Gungur, el Congreso Internacional de Danzas Clásicas de la India y el Congreso Internacional de Yoga. Entonces, van a poder inscribirse al Congreso de Danzas, no porque ya pasó, pero sí al de Yoga. ¿Sí? Lo hacen directamente a través del sitio web, gungurcongresos.com.
Buenísimo. Lola, la verdad, maravilloso, me encanta esas cosas que uno sabe que hace bien a uno y a otros también, y todo que podemos hacer actividades de esas formas está buenísimo, es como decís vos, uno siente ese deber, ¿no? Que a ver, aunque sea un poquito, aportar a otro, está buenísimo. No podemos pensar solamente en nosotros todo el tiempo, hay que pensar en otros también.
Es que no existe eso. Mira, va a estar también, me hiciste acordar, la doctora Olivia Cátedra, y ella va a hablar justamente sobre la ética en el yoga y cómo el yoga nos convoca a todos. O sea, no es, si bien es una práctica individual, pero también es una práctica en comunidad, una práctica colectiva. Entonces, de esto también se trata la propuesta, ¿no? De acercarnos un poco todos como humanidad también. A través del yoga, que es nuestro transporte, nuestro medio, pero conectarnos desde lo más humano y desde lo más sutil para elevarnos, porque si cada uno se eleva su conciencia, toda la masa crítica eleva su conciencia. Entonces, es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Manisha, me encantó verte, escucharte, y bueno, los invitamos a todos a que empiecen a inscribirse, porque va a ser una fiesta, va a ser un 3 días de celebración.
Tal cual, ahí estaremos, Lola. Así que muchos éxitos, estoy segura que van a tener, así que mucha, mucha suerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
Amigos, Lola Quesada de Gungur, Buenos Aires, y también de Barcelona.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, le damos bienvenida a nuestra amiga de casa, Leticia Gagliano, es la directora de Level Tour. Level Tour es una agencia de viaje que trabaja con India y también para todo el mundo. Para mí es la mejor agencia que da mucha confianza. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Bueno, gracias Manisha. Y bueno, sí, hace nada más que 44 años que estamos en Plaza, así que tratamos de siempre darle mucha confianza a la gente.
Qué bueno. Leticia, para con vos es como que charlar siempre es una fiesta, porque siempre me llevas a India. Así que hoy, ¿dónde nos vas a llevar?
Mira, hoy vamos a ir al sur. Vamos a ir a una ciudad que algunas, que la gente la conoce por distintos motivos. Vamos a ir a Bangalore. Bangalore está considerada como la quinta ciudad en tamaño, ¿no? La quinta ciudad más grande de la India y es la capital del estado de Karnataka. En realidad su nombre oficial es Bengaluru, pero se la llama Bangalore. Está situada en la meseta de Deccan, en la parte del sudeste del estado. Está ubicada más o menos a unos 2.060 kilómetros de Delhi y casi 1.000 kilómetros de Mumbai o Bombay. Y bueno, todo allá es grande, entonces tiene más o menos 7 millones y medio de habitantes esta ciudad. Esta ciudad en su momento era una ciudad muy tranquila, con amplias calles, espacios verdes, pero poco a poco se fue convirtiendo y hoy día es la ciudad más moderna y que tiene una revolución tecnológica tremenda. Ya en 1906, Bangalore convirtió en la primera ciudad de la India en contar con servicios de electricidad, la cual era generada por una planta hidroeléctrica. Bueno, la transformación de la ciudad en realidad comenzó en la década de los 60, cuando el gobierno indio decidió ubicar centros de operaciones de telecomunicaciones y de defensa en la ciudad. A partir de ese momento, el desarrollo del software encontró un lugar perfecto en Bangalore y en este momento tenemos allí, qué sé yo, Hewlett Packard, Microsoft, IBM, o sea, las principales empresas tecnológicas tienen sus oficinas allí y bueno, protagonizan desde la época de la década del 90 un crecimiento tremendo que colocó a la región como el motor que lleva adelante al país con profesionales especializados. Es decir, bueno, yo siempre digo que realmente la India desde 1947, cuando se produjo la independencia y se, digamos, se hizo la ley por la cual ya no existían más castas, de modo que se le permitió estudiar a todo el mundo, bueno, produjo muchos ingenieros y muchos profesionales que se desarrollan altamente en todas estas industrias de software, ingeniería aeroespacial, telecomunicaciones. Es más, a Bangalore la llaman la Silicon Valley de la India, o sea, haciendo una comparación con la de Estados Unidos, ¿no? Por su posición como líder nacional en empleos en todo lo que sea tecnología de información. La verdad que es un centro económico y la segunda metrópolis india con un crecimiento más rápido desde el 2008. Tenemos muchas cosas para ver realmente muy interesantes, como por ejemplo el Palacio de Bangalore, que fue hecho en 1887 con una arquitectura estilo Tudor, que se inspira un poco en el castillo Windsor. Después tenemos el Vidhana Sauda, que es la sede de la legislatura, un edificio inmenso, monumental, con una mezcla de estilo rajastaní, con el lindo sarraceno. Tampoco podemos dejar de nombrar el Palacio del Sultán de Tipú, que eso fue construido en 1791, pero que, o sea, digamos, la parte de la fortaleza está en ruinas, pero toda la parte del palacio sigue en pie. Tiene muchísimos parques y jardines botánicos, por eso a Bangalore se la llama la ciudad jardín. Tenemos el Parque Cubbon, el Central Park Indio, el Lal Bagh, realmente es un lugar con mucho, mucho, mucho verde. Y también es un lugar un poco diferente de todo lo que estamos acostumbrados a India, justamente por todo ese desarrollo tecnológico que ha tenido. Aquí nosotros estamos acostumbrados en que en la mayoría de los lugares a las 9 de la noche está todo cerrado, uno se va a dormir, vamos a cenar tempranito porque, bueno, no hay lugares donde ir. En cambio, en Bangalore, con las confiterías y los lugares para escuchar música, los clubes, todo eso generalmente cierran a la medianoche. La famosa cerveza Kingfisher, ya muy conocida de la India, que es una de las favoritas, se fabrica acá justamente. Entonces, bueno, es un lugar donde hay mucha actividad nocturna que realmente no es lo tradicional de India, ¿no? Después tenemos un templo Ixchon, que es el Ixchon Temple Complex, que realmente es muy, muy importante también. Y también con respecto a lo que tiene que ver con la parte espiritual, Bangalore es muy conocida por los argentinos porque es el lugar donde llegan como para ir, bueno, todavía sigue estando el ashram de Sai Baba, la gente llegaba hasta Bangalore y después de allí iban hasta el templo de Sai Baba, que aunque Sai Baba ha fallecido, o sea, ha encarnado, como dicen ellos, pero bueno, siguen estando. Y después, como lugares espirituales, también tenemos muy cerca de allí el ashram de Sri Ravi Shankar, del arte de vivir, bueno, el que le decía el ISKCON, que es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y después está el ashram de Whitefall, que era la morada de verano de Sai Baba, que está muy cerca de Bangalore. Realmente es una ciudad que tal vez la gente no la tiene en cuenta como ciudad para recorrerla, porque los argentinos, ya te digo, llegan a Bangalore y normalmente, es decir, todos los pasajeros que nosotros le vendemos pasaje a Bangalore es porque van normalmente a las grandes Sai Baba. Pero es una ciudad que realmente asombra por la modernidad que tenemos en India.
Como Bangalore es muy famoso, ¿viste? Porque todo el mundo conoce. Yo nunca fui a Bangalore, sorprendentemente. Nunca fui, pero se conoce mucho a todos lados, porque es una ciudad, como decís vos, es muy avanzada y sí, tiene de todo. De hecho, como, bueno, la cuna informática, como contaba, es ahí que es, creo que es el número uno en el mundo.
Sí, nada, por eso, ahí, digamos, para el mundo realmente es como centro, digamos, tecnológico, es fantástico. Ya digo, para los argentinos era como centro de llegada para llegar a Bangalore y de ahí la Puta Party para ir a Sai Baba, ¿no? Pero lo más importante yo creo que es todo lo que el desarrollo que ha hecho crecer muchísimo la India, ¿no?
Y dicen que es la ciudad como que uno de los más limpios que tiene India. Porque en India siempre hay ese problema de limpieza, pero parece que Bangalore como que nada que ver.
No, no, no. Por eso, Bangalore estamos en un lugar de la India, pero que no es tradicional como el resto de los lugares de la India, ¿no? Porque nos encontramos, como yo te decía, es decir, yo he visto la vestimenta, de pronto las chicas, no todas usan sari, sino que ya muchas usan pantalones, porque bueno, están con todo este tema de la tecnología, ¿no? Y realmente, bueno, aparte, vos lo habrás visto, vos en Delhi y en otros lugares, a las 9 de la noche ya se acabó el mundo, ¿no? Entonces, porque es la costumbre, o sea, la gente se levanta muy temprano y a las 9 de la noche ya cenaron, ya se fueron a dormir. En cambio acá realmente son lugares donde toda esta gente que estuvo todo el día trabajando con sus computadoras y que se leo, se reúnen a tomar cerveza. Hay muchos pubs realmente que permanecen abiertos, incluso durante días de semana. La gente que de pronto no lo ves en otros lados, es decir, ver a los indios bailando, escuchando música de moda en los distintos clubes. Bueno, es una ciudad diferente.
Además, en realidad tiene de todo, porque como está en el sur, también está lleno de verde, tiene la modernidad, tiene la espiritualidad.
La llaman la ciudad jardín por la cantidad de parques que tiene, ¿no? Inclusive te digo, tenés el tema de la gastronomía, es, bueno, una diversidad increíble, porque tenés de todo tipo, hay muchísimo, bueno, vos sabés que ahí se come mucho en la calle, ¿no? Es decir, muchísimo tipo de lugares, vendedores ambulantes, donde vos tenés puestos de té, comida china, restaurantes udupis, donde, bueno, generalmente se sirve comida vegetariana, ¿no? Así que es, podríamos decir que a la India, a Bangalore se lo llama, aparte de ser la ciudad jardín, la llaman la capital pub de la India o la capital rock metal de la India. Y bueno, para aquellos que quieran conocer algo diferente de la India, los invitamos a ir. Hay muchísimos, para los que les guste la música, hay muchísimos recitales durante todo el año, en la época de Ganesha sobre todo, y en la de Ramanavani, ahí van a tener una cantidad de espectáculos musicales fantásticos.
Bueno, a mí me falta Bangalore, así que llévame, Leti.
Bueno, el próximo viaje que organicemos nos hacemos una pasadita también por Bangalore. Sí, bueno, es una ciudad que se la incorpore en la parte turística, porque realmente, a pesar de que tiene los templos, el palacio y todo eso, no es un lugar que, es un lugar más para la parte comercial y no tanto para la parte turística. Por eso, vos fijate que en general en ningún programa de turismo está incluida.
Sí, pero me parece muy interesante. Habría que poner.
Es muy interesante.
Buenísimo, bueno. Leti. Muchísimas gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Hola amigos de Niketan, ¿cómo están? Los invito a Holi, la fiesta de los colores, con danzas clásicas y folclóricas de la India. El sábado 18 de marzo a las 18 horas puntual en el anfiteatro del Parque de la Estación, Perón 3326. Esto es Perón y Gallo en la zona del Abasto. Les cuento que vamos a ver a Batsy Rajan, que es un artista indio que vamos a estar recibiendo en Durgamá, y él estará abriendo el espectáculo con sus danzas. Así que no se lo pierdan, vengan a disfrutar de las danzas y los colores de India. Vamos a jugar, ¿eh? Así que vénganse preparados. Los esperamos.
Tenemos actividades relacionadas con la cultura de la India para recomendarte en esta semana, y vamos a hablar con la profesora Yasmina Bianco sobre los profesorados y diferentes actividades que tienen en el centro de yoga que ella coordina. Yasmina, bienvenida, Niketan.
Hola, Lana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí.
Bueno, contanos un poquito cuáles son las propuestas que tienen de formaciones y de clases para este año.
Bien, sí, está arrancando marzo y estamos, bueno, muy muy contentos de nuevamente proponer el profesorado de yoga, profesorado de yoga tradicional, Hatha Yoga, que tiene una duración de 2 años. La cursada es presencial, Tenemos dos modalidades, una es semanal, se cursa 3 horitas, teoría y práctica, y tenemos otra propuesta para personas que no disponen del tiempo, que lo hacemos intensivo. Entonces cursan una vez al mes, ¿sí? Es un profesorado muy lindo, tiene un buen equilibrio de la parte filosófica, espiritual, con la parte práctica, técnica y anatómica de la práctica de yoga en sí misma, ¿no? De Hatha Yoga. Y bueno, es un programa de 300 horas, así que es una linda formación.
Yasmina, contanos cómo puede hacer nuestros oyentes para anotarse o consultar más información.
Bueno, para conectarse con nosotros lo pueden hacer a través de Instagram, ¿sí? Que tenemos nuestra página de la escuela, Mahatma Yoga Studio, o directamente a mi celular.
¿Y nos querés contar qué otras actividades hay en el centro, además de la formación en profesorado de yoga?
Sí, sí, claro. Este profesorado que dura 2 años, al finalizarlo, tenemos la posibilidad de hacer un posgrado, ¿sí? Un posgrado en yoga, que está dirigido a profesores e instructores de yoga, puede ser también de otras escuelas, en donde profundizamos en las especializaciones. El yoga desde la parte más terapéutica, se ve especialización en embarazo, en tercera edad, en yoga para niños, se profundiza en las enseñanzas del sabio Patanjali, ¿sí? Empezamos a estudiar los yoga sutras, ya tenemos una base formada en el profesorado con el yoga vedántico de Shankaracharya y luego en el segundo año que ven el Bhagavad Gita, entonces en el tercer año ya estamos con una linda base filosófica para encarar los yoga sutras. Bueno, esto como un tercer año, ¿sí? Como una formación de posgrado. Y luego también estamos ofreciendo, estamos comenzando, que eso me tiene muy entusiasmada, una formación en Vinyasa Yoga, ¿sí? Que es un estilo dentro del Hatha Yoga, un estilo de yoga más dinámico, más fluido, que trabaja mucho, bueno, con la respiración, con esto de generar este calor, este fuego interior, este Agni, este fuego que, bueno, purifica, limpia las impurezas físicas y mentales, como el fuego, ¿no? Transforma, ilumina, podemos ver también más claro, que es aclarar la visión e incorporar otra visión nueva de nosotros mismos y de la vida, es una de las metas, ¿no? De la práctica de yoga.
Yasmina Bianco, entonces te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan. Recordanos el Instagram de Mahatma Yoga Studio para que nuestros oyentes se puedan contactar.
Bien, el Instagram es Mahatma Yoga Studio o mi teléfono por WhatsApp 11-39-12-29-24. Y estamos en zona sur, en Berazategui, así que bueno, todos los que quieran acercarse, bienvenidos.
Muchas bendiciones, Yasmina, para este comienzo de ciclo.
Gracias, Aldana. Te mando un abrazo enorme.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.